Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buenas tardes. Les quiero comenzar esta transmisión contándoles cosas folclóricas nuestras, porque no podemos olvidar de dónde venimos y por consiguiente saber para dónde vamos. Miren, el folclor, para escribir su historia, convocó a los mitos y las leyendas. Los primeros en responder fueron Huitaca y Furachoque, nativos americanos. Entonces a ellos les debemos mucho. Ahí les sigo contando. Huitaca, mujer hermosa y malvada en forma de lechuza. Reina convertida en chía y en las noches de pecado en luna a los hombres para llevarlos al desvarío por los caminos de la diversión y los placeres, los bailes, la alegría y las artes. Esa es la leyenda de Huitaca. Ahora, Furachoque. En cambio, es benéfica, protectora de las cosechas, adorada de bienestar y de trabajo. Llamada en el tiempo Bachué, tuvo un hijo emergente de la laguna, con quien parió la humanidad, devolviéndola a las aguas en forma de serpiente. A mí eso siempre se me ha hecho una leyenda muy dura, y es a la entrada de Tunja, ese lago que hay ahí. Ruidos de tambor, vientos huracanados trajeron del ayer al folclor y lo abandonaron el hoy. Comenzó en Bogotá, pasó por el Tolima Grande, cursó el río Magdalena, recorrió carreteras hasta Boyacá y vadeó corrientes dulces hasta llegar al mar. Las primeras narraciones las encontró en las calles empinadas de la Candelaria, en la Bogotá colonial, colgadas de las ventanas protegidas con balcones en madera, algunos barrotes arrodillados pintados de azul, verde y marrón. Los rumores caminaron por las calles adoquinadas. o pedregosas hasta llegar a las leyendas de hoy, atrapado en ellas a familias prestigiosas cuyas fortunas desenterraron de las guacas. Bogotá tenía fama de tener guacas, se le decía aquí, a algo que la gente había enterrado en monedas de oro, se llamaban guacas. Muchas encontraron guacas en los patios de sus casas y ahí están, se taparon de plata. Bueno, desde la casona de la calle 10 con carrera sexta hasta la carrera segunda con estratégicos desvíos, parte un túnel político para esconder revolucionarios y amoríos. En la estancia con patio enclaustrado hallaron emparedados los restos de una mujer y dos niños. Eso nunca volvieron a decir nada ni han vuelto a hablar de ese túnel que lo tenían en la época, digamos, colonial, para poderse comunicar. En otra del vecindario todavía venden el fantasma es en casa. Un fantasma en Bogotá en esta época. Ese fantasma está encascado, vestido de bombachos, calzando medias altas y zapatos de villa, como hombre adinerado y de posición que en el segundo piso sale de una alcoba y se pierde entre la pared del fondo y el corredor. Esas leyendas de Bogotá se han perdido, ¿sabe? Y esas casas deberían ser centros turísticos, porque todo eso le agrada a la gente conocer, ir, mirar. ¡Ay, fue aquí! ¿Por dónde pasó? Y no sé qué. Bueno, en la casona de la carrera tercera, con calle 13, pocos han visto al descabezado. Sale de una estancia y entra a otra para perderse por la chimenea. De allí, en Morrocotas, venció la pobreza un hombre de letras que huyó para abandonar el chismorreo. Pues sí, porque si no, dicho usted, usted se robó esa plata y es que no era de nadie, si él se ganó las monedas. Bien arriba, llegando al barrio Egipto, dicen que de noche se escuchan las carreras del doctor Rusi y su banda, huyendo de la escena del crimen, perseguido por ancianas malheridas y robadas que jamás fueron escuchadas. Ese doctor Rusi existió y dejó historia. Bueno, por eso las señoritas, visitadas por los ladrones, los invitaban a tomar té y luego les regalaban lo único que poseían. Ellos, conmovidos, cada lunes les regalaban una parte del sabatino botín, pues la bondad y la pobreza no las podían tolerar. Esos también han sido ladrones muy queridos en Bogotá. ¿Cómo así que hacían eso? Bueno, es que Bogotá ha habido de todo, esas leyendas son bellas. Bajo el folclor de a la Plaza de Bolívar, supo que en el nuevo Palacio de Justicia, en reemplazo del incinerado, dejaron un túnel que para conducir las voces angustiadas y las negras energías que aún arden y gritan de día y de noche. Eso es cierto, muchas personas lo han escuchado, lo han visto, no sé si estén sugestionadas, pero eso del Palacio de Justicia es cierto. Ese incendio y esa cosa que hubo allá sacrificando a tanta gente fue muy dura. Conmovido y triste, el folclor partió para Boyacá y conoció a la Diabla Parida, nacida en el Valle de Tenza. Eran seis hermanos, hijos de un jornalero, mal relacionado con otra mujer. Él se volvió pendenciero, borracho y maltratador. La niña desesperada se disfrazó de adulta y le coqueteó, ofreciéndose en vez de la callejera. La voz se le fue engrosando y por los ojos despedía lujuria, la exorcización. El padre le pidió perdón y cuenta la historia como prevención. Estamos llenos de leyendas. Boyacá, sobre todo, es que Boyacá y Cundinamarca somos como uno. Otra. Luego el folclor buscó un paso para calmar la sed y habló con la madre Águila, niña hermosa de cabellos áureos y fulgurantes, de ojos grises e hipnóticos, con los pies chapines para no dejar huella tras sí, que atrae a los niños desde su nacimiento y los llama a la orilla con las manos hechas flor y llevarlos al fondo de su amor. eso de los pies en Bogotá. Hubo una época, y por eso se llama chapinero, porque ya vivían muchos chapines, que llamaban así, que son los pies como encontrados uno frente al otro. Okay. A esas vio a la madre monte vestida con hojas, musgo y una que otra pluma verde. Venía del puro centro de los bosques a bañarse en el río y desbordar las aguas para saciar la sequía del planeta y vivir las fuentes agotadas. Miren eso tan bonito. Y verdad que Colombia es un país de agua. Es decir, en Bogotá se han petaqueado más de un pozo y Bogotá era toda, era casi toda, era un lago. Cerca estaba el Muán, de larga cabellera y fumador de tabaco, que cansado de su soledad y crecimiento de las playas arenosas, introductivas, partió por el río Magdalena, haciéndose llamar de diversas formas, pero con el mismo deseo incontrolable de raptar a las lavanderas y llevarlas a su refugio de placer. Entonces, fíjense, es verdad que la sexualidad está en todo, ¿no? Si no, no nos multiplicamos, ni nacemos, ni nos reproducimos, ni nada. Ok. El folclor, preocupado por la ausencia de niños en las leyendas, llamó al Tunjo. De inmediato se le apareció vestido de oro, llorando en medio del camino. Ay, le preguntó, ¿por qué te duele el alma? Porque la ambición de los humanos está terminando con la tierra y sus entrañas. Un aullido lo conmovió. ¡Clara! Era la patasola tolimense que venía asustada por los fantasmas de los tigres y los osos de anteojos. No obstante ser adulta, sensual, agresiva, de mirada penetrante, estaba pálida y sentía las garras tras ella sin recordar que estaba rodeada de culebras semejantes a bejucos para esconderse en la maleza y protegerse de los fantasmas. El folclore sorprendió por la cobardía a la patasola. El folclor, sorprendido por la cobardía de la patasola, le preguntó, ¿qué haces? ¿Yo? Atraer a los hombres infieles para recitarles esta estrofa. Soy más que la sirena, en el monte vivo sola, y nadie me resiste porque soy la patasola. En el camino, en la casa, en el monte y en el río y en el aire y en las nubes, todo lo que existe es mío. En medio de sus carcajadas, el folclor llegó al mar y se vistió de tambores y de azules. Sacó de las manglares a Riviel o Ribereño, hijo de un fraude amoroso por el que lanzaron al mar. Bueno, pues entonces ese mar supo el voto o pesmital hombre, de ojos pequeños, sin escamas, recubierto de cerdas, lascivo, despertador del clima húmedo, y llegó hasta el río Amazonas. Bueno, después de que oímos esta música tan bella y que separa las épocas, entonces les quiero comentar del personaje más importante de la historia de la época de la independencia, y digamos que hasta ahora, porque ayudó a liberar Colombia, Venezuela y Ecuador. Y ese se llama Bolívar, y les quiero comentar unas cosas simpáticas de Simón Bolívar, porque se ha pasado de moda. Ya nadie estudia ni qué fue, ni qué hizo, ni no le importa. Entonces, dice lo siguiente, él escribía, amó mucho a Manuelita, su última amante. Entonces, de las frases que le escribió, yo saqué lo siguiente: el corazón afligido lloraba por sus ventanas. Otra frase que le escribió bonita: es aquel temblor que duele, es la gongoja del alma. Otro: es la patria que se agita en estertores de infancia. Otra frase: con la sangre de unos y otros que son de la misma raza. Otra: tanto dolor e ignorancia no acabarán con la patria. Yo creo que eso todavía está vigente, porque realmente hay una manipulación grande, porque somos un pueblo ignorante. Uno, los rincones de Sudamérica siempre lo oyeron cantarle a su loca Manuelita, porque con todo el cariño la llamaba mi loca Manuelita, con quien compartía su actitud militar, pues ella fue generala y así la conoció. Una vez le escribió: Manuela mía, el próximo 3 quiero que te reportes con Héctor a fin de coordinar el asunto que nos ocupa. El coronel Salguero lleva las partes de la estrategia para que Héctor vea la conveniencia de hacerlo en Huagamanga, frente a Condocunga. Ya esos lugares habrán cambiado de nombre. Ahora, Bolívar amó a Manuelita, su compañera ideológica y amante. También amó mucho a su esposa Teresa, que eran primos, pero quedó viudo muy joven. Y a ella, a Teresa, le escribió: ah, Teresa, mujer imprudente a la que no obstante no puedo negar nada, porque ella ha llorado conmigo en los días de duelo. Yo no olvidaba a nadie, ni ninguna recomendación. Mi prima en el convento de la Inmaculada Concepción recibió la misiva en que le daba mi concepto así: yo dificulto que se revele la multa a Ramón Prim, sin embargo, yo ofrezco un obsequio a usted y esas venerables madres a hacer lo que sea posible. Para que vean cómo realmente no conocíamos a Bolívar, ¿no? Su parte amorosa, su parte humana. Con frecuencia y ante la situación política en conflicto, con una nota advirtió a Manuelita: amor mío, mucho te amo, pero más te amaré si tienes ahora más que nunca mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no, nos pierdes a ambos y perdiéndote tú. Simón, ella le contestó lo siguiente: mi Simón triste y amargado, mis días también serán rodeados de una huraña soledad llena de nostalgia hermosa de su nombre. También miro y retoco el color de los retratos que son testimonio de un momento aparentemente fugaz. Las horas pasan impávidas ante la inquietud ausente de sus ojos que ya no están conmigo, pero que de algún modo siguen abiertos escrutando mi figura. Conozco el viento, conozco los caminos para llegar a Simón, pero yo sé que aún así no puedo responder a ese interrogante de tristeza que ponen las luces de su rostro y su voz que ya no es mía, ya no me dice nada, Manuela. Diga a ver cómo sería de hermoso ese par de amantes, la debieron pasar muy bien. Aquí la Quinta de Bolívar trató hace muchos años de conservar como la memoria de Simón Bolívar, pero ahora eso es un colgadero de cosas que nunca fueron ninguna de Bolívar. Y había como una alberca que era donde Bolívar se bañaba. Eso al fin lo comprobaron que era mentira y la quitaron. Es decir, esa Quinta de Bolívar, pueda que sea quinta, porque tiene como una construcción parecida a lo que llamaban quinta en esa época. Pero que eso sea un sitio histórico, no lo es. Oigamos otro poquito de música para separar otra cosa. Quiero comentar otra cosa. Poco hablamos de las mujeres escritoras. Poca información a veces también se consigue. Y entonces hoy, como estamos julio, acabando el mes de julio, uh-huh, y empezando próxima semana, el de agosto, que tiene otra fecha muy importante, porque esa fecha está llena de Bolívar, porque fue la batalla de Boyacá, donde dicen que él no participó, pero como sea, fue la batalla que nos dio la primera libertad, digamos así, porque esa la historia es muy difícil. Les quiero comentar entonces de una mujer poco conocida, que se llama Agripina Montes del Valle. Fue supremamente importante en la historia nacional y literaria, fue profesora, etcétera. Ya les cuento. Nacida en Salamina, hoy departamento de Caldas, fue Agripina Montes del Valle quien en el prólogo de su libro biográfico Contrapunto fue presentada por el teólogo Luis Guillermo Saraza, gallego sacerdote jesuita, y el libro está consagrado no solo a la memoria de Agripina, sino que está consagrado: el Dios de Agripina es firme pero lejano. Su poesía llama a Dios, lo invoca, confía en él, como escritora desde 1968. Fue también periodista y todo eso lo pondría el sacerdote jesuita. Y uno se pregunta, ¿por qué él, en vez de referirse a la historia que ella vivió, lo que aportó a la historia, ¿por qué confunden? No sé, yo creo que cada uno debe guardar sus límites. Estupendo que sea jesuita, estupendo, pero no puede, no debe de referirse a un libro sobre una mujer tan diferente como la van a oír contar. En 1873, como lo registra la historia del periodismo en Bogotá, publicaron un periodiquito, digamos así, que parece que redundáramos, que se tituló El Oasis. Hizo crisis económica con el déficit de 1.000 pesos de esa época, una capital enorme. Junto con ella, cita a otros colaboradores como Jorge Isaacs, Rafael Pombo y Soledad Acosta, de quienes hemos hecho referencia en otros programas. Entonces, también en el Manual de Literatura Colombiana hablan de Agripina, calificando su obra de singular poesía. Esos están acertados. A la vez que resaltan su poema Al Tequendama, como el mejor logrado y en el que denota su capacidad, la unidad sintáctica elemental de una frase. Por ejemplo, las siguientes expresiones, ya les voy a leer la estrofa entrante, pero les quiero ilustrar con esta. Tequendama grandioso, a morir, abismo te provoca, oh émulo destino, siempre hay que leerlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El salto de Tequendama fue una, como una catarata, pudiéramos decir, pero de un solo envío. Fuertísima, altísima, fue una época en que la gente se suicidaba tirándose ahí, a esas aguas, y pasados unos años, ahí hicieron una, en la época, no, más adelante de la colonial, como a principios del siglo pasado, hicieron una casa antigua muy bonita y era un sitio de recreación para los que vivían en Bogotá. Entonces, eso se fue degenerando, después fue, pasados los años, fue del narcotraficante y después ya hace poco pasó a la Universidad Nacional y esperamos que ahí hayan hecho algo útil. Entonces, les voy a echar otro poquito para leerles el poema, parte del poema porque es muy largo. La Academia Boyacense de la Lengua publicó una breve antología reconociendo a Agripina y dice, poeta donde sus metáforas destellan certeras y atrevidas, regalo que constituye la reafirmación de sus dotes, de su exquisita sensibilidad femenina y su destreza en el manejo exacto y pertinente de las figuras literarias. Bueno, aquí anoto que también fue calificada por un grupo de poetas como la admiramos mucho por la constante idealidad y colorido poético de su estilo, particularmente en el romance octosílabo. Bueno, miren, la ponderaron, un historiador de la época escribió, la escuela decadente o modernista será la manera como los latinoamericanos interpretarán los planteamientos del romanticismo europeo y lo complementarán con el aporte local. A esa escuela perteneció Agripina Montes del Valle. Miren lo importante que sería, era una mujer supremamente inteligente y bien educada, bien leída, etcétera. Los datos biográficos familiares anotan que su padre fue juez primero parroquial, por eso ella era también formada, y lo cita solo como los apellidos Montes al azar y muy desagradable, omite nombrar a la mamá. Supremamente grave, porque si uno ha sido por la mamá ya no existía. Entonces, eso se me hace fatídico. Pero bueno, de todas maneras pasan cosas que se deberían cambiar. Como persona católica de prestancia social, contrajo matrimonio en Manizales con Miguel María del Valle Lince, con quien tuvo 4 hijos, 3 hombres y 1 mujer. Quedó viuda en 1886 a los 27 años de edad. En uno de sus artículos publicados en Proyectos de Literatura, entre broma y angustia personal, de sentirse frustrada tan joven, escribió: en esta tierra de mujeres casadas no somos nunca literatas. Y refiriéndose a la crianza de sus hijos, expresó: enloquecen a cualquiera. Eso se lo he oído decir yo a muchas mamás también, porque como un poco indisciplinados los niños, y en esa época debió ser otra onda también. Es de anotar que su temperamento no era maternal dentro de lo establecido por la mujer en esa época. Y hasta hace poco, confiándola solo para tener hijos, ser buena esposa y frustrarse como persona, cosa que ella no estaba hecha para eso. ¿Cómo se le hace? Seguramente el papá le dio toda la libertad, le ofreció libros, le ofreció manera de salir ella a la sociedad y ejercer eso, comunicarse con los demás. Agripina ganó un concurso en Chile con la oda a la América del Sur, cuando la comunidad del barrio Las Aguas, ubicado al oriente centro capital de Bogotá, esto viene a ser como tercera, con 19 casi, apoyada por un cura, participó junto con Soledad Acosta y otras mujeres en un evento político reivindicativo con su discurso en la inauguración de la estatua de Policarpa Salavarrieta, esculpida en cemento en la carrera tercera con 18, ahí donde les dije, yo dije 19, qué vergüenza. Esa estatua todavía está ahí. Es importante que sepamos esa historia. Se llama Plaza de la Pola en Bogotá. Nosotros ofrecimos allá un recital, pero fue gracioso porque como era calle, entonces la gente no se podía parar ahí porque la pisaban los carros, entonces acabamos rodeadas de taxistas, pero fue simpático. Bueno, les voy a leer unas cosas de Agripina Montes para que la valoren. Miren esta, escrita a Policarpa Salavarrieta, ya que estamos hablando de ella. Y se llama La Pola, Eterna Gratitud. Arrastrada como un animal por calles de encomienda, caminos de siglo para sus pasos nocturnos. Con ojos vendados, los secretos son abejas que recorren su cuerpo. La turba cobarde puntual de las nueve asiste sin alma. En capilla la espía, carne toda llena de gracia, permanece atada al torrente de sangre del amado caído. Último dolor con el verbo en retirada. 6 tiros la desploman, 1817 presentes palpan de cerca una resurrección. Sámano unge a Policarpa con el inútil sacramento de la historia. Ahora los patriotas la levantan con altura de estatua, mojan con balas su estampida y resumen la libertad del billete. Policarpa Salavarrieta fue una mujer de mucha leyenda y le hablan del amante de ella. Parece en otras versiones de otros historiadores que no fueron amantes. Sencillamente a ella la llamaban la guerrillera y se contactaba con el supuesto amante que era guerrillero y entonces le pasaba la información porque la Pola trabajaba en Bogotá en diferentes casas y sintonizaba lo que estaban diciendo los que mandaban aquí para avisarles a los otros que se hicieran bien la lucha. Les voy a leer otro. Este se llama Siervo sin Tierra. Y dice: pavorosos sonidos horadaron la oscuridad. Sangre brotó de las endijas de la tierra. Vinieron a traicionar cierta dicha que tiene la pobreza. Obligados a salir antes de amanecer, envolvieron el miedo en el poncho al lomo de los hijos desnudos de patria chica. Nada que hacer con los hermanos, pedacitos recogidos con los dedos silenciosos, rodaron por el camino hasta llegar al asfalto. El pánico desalojó la certidumbre. Una furiosa apatía arribó a sus almas, imposible readaptar la esperanza a cada célula. Dibujándolos habitan el afán de los vendedores callejeros y la resignación de los nuevos esclavos. Era una buena historiadora a la hora de la verdad. Uno como que queda empapado de de lo que estaba pasando. Ahora, les voy a leer el del Salto de Tequendama. Por aquí está, por lo menos les leo el comienzo, que es el que ponderan tanto por lo que les contaba del afamado caído de agua. Dice, al Tequendama, Tequendama grandioso, deslumbrada ante el séquito asombroso de tu prismal riquísimo atavío, la atropella fuga persiguiendo en tu flotante mole en el vacío, el alma presa de febril marco en tus orillas trémulas paseo. Raudas, apocalípticas visiones de un antiguo soñar al estro vuelven, surgen el olvido de los embriones y en tus iris tus formas desenvuelven. ¿Y quién no soñará de tu caída al formidable estruendo que mira a Dios crear omnipotente, entrevista el furor de tu arco humedecido? Bueno, eso es ella. Entonces vamos a poner otro trecito de música para comentar algo que es bien simpático. Bueno, resulta que todos hablamos, ¿no? Nos oímos, ajá. Y no me quiero hablar de los animales que también tienen su lenguaje, no. Me voy a referir solo al ser humano. Entonces, nos conocemos por la voz. De pronto uno no ve a alguien y dice, ve, llegó fulano porque le conoce la voz. Fulano lee muy bien porque entona. Sirve para locutor porque maneja mejor la voz, etcétera. Pero, ¿qué es eso que nosotros tenemos? El sonido. ¿Cómo sonamos? El sonido es anterior a la palabra. Miren, en la existencia de la humanidad, primero hubo sonidos y después la humanidad. Quiero hacer aquí un paréntesis. Estos referentes es a la leyenda de que aquí salió el ser humano. No, el ser humano no se sabe de qué origen haya tenido. Pero sigamos con esto, que es un bonito juego. Los sonidos de la naturaleza quedaron incluidos en el ritmo de cada palabra. El valor emocional de cada una está en la fonética representando el pensamiento. Por eso palabra y música son, nos sentimos bien adentro. Usted pone música y la siente adentro, pero la une con la palabra y hace canciones y también, entonces se enriquecen mutuamente. Bueno, entonces, nosotros escuchamos música de acuerdo con el gusto que nos produzca el sonido, muchas veces atado a recuerdos vividos como su sonoridad. Entonces, cuando oímos esa música y las letras nos recuerdan qué pasó en ese instante que grabamos, ¿ok? Y observamos que la música es el lenguaje de la armonía universal. Y tanto es así que los astronautas han escuchado los ruidos del planeta Tierra y del universo. Todo el universo suena. Los astronautas perciben eso. Pero entremos a nuestro continente americano y detengámonos en el idioma nativo y el español que penetró en Sudamérica. Y esto lo hago porque la manera como aprendieron el español está relacionada en cómo los españoles, sacerdotes jesuitas especialmente, aprendieron el Es que voy a aclarar una cosa. Una cosa es muisca, que es la tribu, y otra cosa es chibcha, que es el hablado. Entonces, ¿cómo los españoles aprendieron el chibcha? De eso hay un revuelto que la gente no aterriza. Entonces, los invasores llamados conquistadores trajeron la religión católica acompañados por sacerdotes, en especial, como les dije, jesuitas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo se podían entender con los nativos? Les mostraban algo, una flor, por ejemplo. Entonces el nativo daba un sonido. El español, el sacerdote español, lo ponía en español, ese sonido nativo en su lenguaje, en su sonido, y entonces lo fue escribiendo. Y así fue como surgieron las palabras salidas de ahí. Ambos aprendieron. Ahora, según estudios sobre documentos españoles, los precolombinos usaban 40 millones y en nuestra tierra eran apenas 3 millones. Pero mire el trabajazo de esos jesuitas. Más tarde, la violencia contra la raza negra, que vendió y explotó a los afrodescendientes, son muy bien queridos. Yo pienso que han aportado mucho a la cultura en Colombia, pero llegaron después de todas estas cosas. Cuando los empezaron a comprar y a vender, qué gente pobrecita, los volvieron un negocio. Pero como dije, la palabra traduce nuestro adentro, como lo hace el tono, ya sea para americanos o afrodescendientes. Juguemos con dos expresiones, amor y paz. Yo puedo decir amor. Puedo decir amor, puedo decir amor, amor, ¿ok? Y puedo decir paz, hagamos la paz. Entonces, esos sonidos le dan otro valor a la palabra. No solamente es los signos que hacen la palabra, sino la musicalidad, el sonido con que se pronuncia. Entonces, tengamos en cuenta cada vez que hablamos del idioma, que cómo lo hablan en cada parte tan supremamente diferente, y seguiremos en las próximas emisiones. Muchas gracias.